pública. Y para afrontar este desembolso, este aumento salarial, el ministro de Economía, Guillermo Pons, anunció que va a enviar a la legislatura provincial un proyecto de ley para tomar deuda. En principio había indicado que podía ser de 13.500 millones de pesos, pero eso está en revisión también porque era cuando fue la primera propuesta. Es probable que aumente esta cantidad de dinero que se debe pedir para deuda. Así que en este momento decidimos hacer un picadito de opiniones, ¿no? Poder consultar a distintos diputados y diputadas provinciales su opinión respecto a esta toma de deuda.
Bueno, ya estamos en contacto con Patricia Jure, ella es diputada provincial por el FIT. Buenos días, Patricia. Emiliana, Esteban, te saludamos desde Radio Nacional Neuquén.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a todas y todos.
Bueno, primero que nada preguntarte si estás de acuerdo con que la provincia se endeude para el pago de salarios.
Miren, el aumento a salud se puede afrontar con un impuesto a las grandes fortunas y muchos recursos más. El gobierno ha anunciado que pondrá a votación un nuevo endeudamiento para afrontar estos aumentos de salarios que se ganaron los autoconvocados con sus piquetes, movilizaciones y el gran apoyo popular. Esta autorización, entre comillas, para una nueva deuda tiene también una parte de chantaje, ¿no? Del derrotado. Ustedes tienen que recordar que el año pasado se votó la ley 3.230, que tenía un título pomposo y necesario, emergencia sanitaria. Con esa ley, el gobernador tomó un endeudamiento de 140 millones de dólares que hoy no está ni en los salarios, ni en la infraestructura, ni en todas las necesidades de bioseguridad para enfrentar la pandemia que está acechando una población que está cada vez más empobrecida. No ha rendido cuentas el gobernador de ese endeudamiento. Y además, en el medio de este conflicto, el gobernador tomó una nueva deuda por 2.700 millones. Entonces, el gobierno miente cuando dice que no tiene recursos. Lo que no dice es a dónde destina esos recursos, que se lo puedo señalar con tres o cuatro cuestiones. Pagar la deuda, hay 10.000 millones este año que pagar, intereses eternos, y además subsidios que entrega las empresas que son no reintegrables, son sus amigos porque nadie le presta, no, ni siquiera es un préstamo, es una donación, incluso para la propia dieta de los diputados y diputadas que se negaron a rebajarlas y rebajar así las jubilaciones de privilegio. O sea, los recursos están ahí. El gobierno además tiene una batería de leyes a las que me he opuesto y he pataleado, como ustedes saben que lo hago, porque reduce, condona, prorroga deudas impositivas de miles de millones a empresas en esta provincia.
O sea, ¿vos crees que es una cuestión política y no económica?
Absolutamente. Es un gobierno que malversa los fondos públicos y tiene a su favor una batería de leyes que ya he denunciado, que me opuse en su momento y que voy a señalar que ahí está la plata. Y es más, si quieren más, he presentado proyectos para el impuesto a las grandes fortunas, que tampoco tuvo preferencia. Voy a defender hasta la función de obtener los recursos, las exenciones de impuestos, que vos hay que anular los subsidios a empresas que después terminan despidiendo, cerrando, porque con el pretexto de que se quieren cuidar los puestos de trabajo, que se quiere cuidar la producción, se entrega dinero que después se tira a la basura porque los empresarios se van con la plata y dejan tirados a los trabajadores. Entonces, si hubiesen aprobado nuestros planteos de un verdadero impuesto al gran capital, como lo establece el proyecto que presenté, tendríamos los recursos que se necesitan. O sea, hay que dejar de pagar la deuda, hay que orientar los recursos que se están dilapidando en función de enfrentar el COVID y todas las condiciones para enfrentar la pandemia.
Patricia, ¿por qué crees que llegamos a esta situación financiera?
Porque la orientación política, como muy bien decían ustedes recién, que eso no es un problema económico, es un problema político, la orientación política es que el Estado rescate a la clase social minoritaria que explota a millones. Pero la pandemia ha expuesto como insalvables las contradicciones que están planteadas, porque no puede ser que nosotros tengamos que definir entre dos caminos, morir de COVID o morir de hambre. el papel de retraso humano, de barbarie al que nos están llevando los gobiernos, nos está poniendo hoy en esta encrucijada. Y es lo que explica que hayamos tenido esta enorme, conmovedora huelga que fue abrazada por toda la población y que tuvo esta escena final en donde no podían disimularse los encuentros y los acuerdos comunes entre un burócrata y un gobierno, que hicieron una puesta en escena y en donde, para que haya una asamblea que diga título aprobado por unanimidad, el gobernador le tuvo que poner a la policía Quintriqueo, la tuvo que correr de lugar, la tuvo que llevar a un predio cerrado porque el monumento se le iba a transformar en una nueva rebelión, no podía cerrar el acuerdo. O sea, fíjense todos los problemas políticos que hay. Esta huelga expresa que el gobierno está teniendo problemas para la contención de un pacto social que ha establecido con las burocracias sindicales, en donde está en juego nuestra vida, indiscutiblemente.
Bueno, Patricia, te agradecemos mucho estos minutos.
Bueno, un abrazo a ustedes, que estén muy bien.
Patricia Jure, diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores aquí en la provincia de Neuquén.
Y seguimos consultando opiniones. En este caso estamos ya en comunicación con Leticia Esteves. Ella es diputada de Juntos por el Cambio. Hola Leticia, ¿cómo estás? De este lado Esteban y Emiliana.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un saludo para ustedes y todo el equipo de la radio.
Buen día. Bien. Bueno, Leticia, venimos consultando a distintos diputadas y diputadas. ¿Cuál es su opinión respecto a, bueno, este anuncio de la necesidad de tomar deuda a través de la legislatura para afrontar el 53% de aumento de salarios?
Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que los anuncios que han habido han sido solamente estos. Seguramente se los comentó recién la diputada Jure, hasta el momento no tenemos un proyecto ingresado en la legislatura de pedido de deuda, con lo cual desconocemos absolutamente en qué términos va a ingresar este proyecto. Pero primero, lo primero que hay que decir es que el ministro de Economía ha manifestado que para poder cumplir con este aumento a los trabajadores necesita tomar deuda. Y la realidad es que la Constitución de nuestra provincia no nos permite hacer eso. Entonces, hay un artículo de la Constitución provincial que dice que la toma de deuda no podrá ser para cubrir el gasto corriente, y un aumento en los salarios de los trabajadores es parte del gasto corriente. Con lo cual, queremos ver cómo el ministro de Economía está pensando la reestructuración de alguna partida presupuestaria para poder cubrir este aumento y así poder tomar deuda para cubrir esa partida que se está reasignando, pero la realidad es que desconocemos absolutamente qué es lo que están pensando, porque como lo hemos denunciado durante todo el año 2020, no ha habido una comunicación efectiva con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que tendríamos que haber trabajado todos juntos, no ha sido posible. Así que estamos a la espera de novedades y, por supuesto, una vez que ingrese el proyecto, pediremos que tanto el ministro de Economía vaya a explicarnos esta situación, pero también la ministra de Trabajo, que es la responsable directa de este conflicto que ha escalado a un nivel, creo que hace muchos años que no veíamos un conflicto de estas características, y por supuesto también la ministra de Salud, porque aparte del reclamo salarial hay un fuerte reclamo por las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud, así que estamos a la espera de que los ministros acudan a la legislatura.
Pero más allá de la letra chica que puede llevar este proyecto de ley, ¿estás de acuerdo con la política, con la iniciativa del gobierno provincial de resolver este aumento salarial a través de la toma de deuda? Independientemente de que, si por supuesto van a tener que reemplazar las partidas del presupuesto, porque como bien vos decías, no se puede tomar deuda para financiar gastos corrientes.
Mira, yo lo mismo le preguntábamos al ministro el año pasado cuando debatimos el presupuesto en la legislatura, porque desde nuestro bloque estábamos viendo que iba a suceder esto. Recuerden que durante todo el año 2020 no hubo actualizaciones salariales y sabíamos que íbamos a tener un año 2021 de estas características, y en el presupuesto de la provincia no podíamos ver de dónde se iban a reasignar estas partidas, porque ustedes piensen que el endeudamiento que nos están pidiendo a los diputados es igual a la obra pública presupuestada para este año en la provincia. Cuando yo hice esta pregunta al ministro de Economía, el ministro me dijo que tomar deuda para pagar los salarios no era una buena receta. Bueno, indudablemente algo pasó en la provincia que nosotros desconocemos, que el ministro está cambiando la receta y queremos que nos explique qué es lo que sucedió. Por supuesto que tomar deuda para gasto corriente, ya sea para el pago de salarios, para un aumento o para los aguinaldos, nunca es lo que se busca. Uno piensa en tomar deuda para hacer un hospital, hacer una escuela, hacer un puente. Las obras tienen que ser, las deudas tienen que ser justamente para obras que trasciendan generaciones, que sin duda si estamos tomando deuda o están queriendo tomar deuda para poder darle este aumento para el gasto corriente, es porque hay cosas que nos están tapando en la provincia y es parte de lo que va a tener que explicar el ministro.
Leticia, ¿por qué crees que llegamos a esta situación financiera en la provincia de Neuquén?
A ver, creo que sin duda ha habido una muy mala administración, porque si hay algo que queda claro es que recursos de nuestra provincia no faltan. Somos la provincia de Vaca Muerta con la actividad hidrocarburífera que tenemos. La segunda actividad más importante, por supuesto, que es el turismo, con todos los ingresos que eso, eso genera. Sin duda hay algo que ha marcado la pandemia y esta cuarentena, que ha hecho que bajen los ingresos, pero sin duda creo que esto viene hace muchos años de una muy mala gestión de los recursos de todos los núcleos.
Leticia, te agradecemos mucho la comunicación con Trepen a los Techos.
Bueno, gracias a ustedes y un saludo ahí para todos los chicos de la radio. Muchas gracias.
Adiós. Pasaba Leticia Esteves, diputada de Juntos por el Cambio.
Bueno, esta discusión que siempre está latente, ¿no? En los discursos de las dos diputadas que escuchamos, pero además es un debate que es incesante. Venimos hablando de eso, de la matriz productiva de Neuquén, ¿no? Uh-huh. De qué vive nuestra provincia, en qué está sustentada su economía y cuáles son las alternativas que tendrían que existir para tener una economía diferente, ¿no? Hablábamos el otro día, cuando comenzó la pandemia, una provincia que se presumía como rica, al mes y medio de una pandemia no tenía para pagar los salarios, ¿no? Una provincia que es rica, si uno la ve por sus recursos naturales, sobre todo, y la ve en un contexto de país también, ¿no?
Estamos ya en comunicación con Soledad Martínez, la tercera de las diputadas que le pedimos su opinión. Ella es diputada del Frente de Todos. Hola, Soledad, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Esteban y Emiliana.
Hola, Emiliana. Hola, Esteban. Buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia nacional Neuquén.
Buen día.
Buenos días. Bueno, Soledad, en principio la primera pregunta que le venimos haciendo al resto de las diputadas también es si estás de acuerdo con que la provincia se endeude para pagar salarios.
No, dicho así, no estoy de acuerdo para que se endeude, que la provincia se endeude para pagar salarios. Uh-huh. No estoy de acuerdo en que la provincia se endeude bajo ninguna circunstancia para atender obligaciones corrientes, porque entré tarde a la nota de ustedes, pero entiendo que además estamos hablando, y eso decían ustedes, de una provincia que tiene recursos y que administrada o gestionada la administración de otra manera podría tener suficiente recurso para atender sus obligaciones corrientes y para promover políticas de desarrollo y de reconversión de la matriz productiva, que es algo que hace mucho tiempo venimos reclamando. Hace 10 minutos, que fue la última vez que chequeé, en la mesa de entrada de la legislatura, todavía no ingresó el proyecto, de modo que lo que estas conversaciones que estamos teniendo son todas a partir de los trascendidos y de las versiones que desde el propio oficialismo se han hecho correr. Pero claramente nos parece que tomar deuda para atender obligaciones corrientes, cualquiera sea esta, es una medida desaconsejada desde todo punto de vista. No entendemos tampoco cómo el gobernador es capaz de asumir esos compromisos con los trabajadores y trabajadoras a los que convocó a la conciliación obligatoria, que dicho sea de paso, no es justamente la referencia de los trabajadores y trabajadoras de salud, que hoy son quienes están llevando adelante el conflicto, han planteado a la parte más dura del conflicto con el sector, al gobierno de la provincia. ¿Cómo es capaz de asumir, decía, este compromiso, condicionándolo a la decisión de otro poder respecto del cual no tiene posibilidades de o autoridad para condicionar el posicionamiento que la legislatura va a tener? Es al menos desprolijo, cuando no irresponsable, ¿no?
Uh-huh. Soledad, ¿y por qué crees que la provincia llegó a esta situación económica financiera?
Mirá, también es cierto que no es producto de la decisión de este gobernador en este periodo o en el anterior. Hace muchos años la provincia de Neuquén viene dilapidando los recursos extraordinarios que la actividad hidrocarburífera produce anualmente en la provincia de Neuquén, Y cuando digo dilapidándola, digo invirtiendo de manera que claramente no contribuye a generar sustentabilidad en la provincia, y lejos de eso nos pone recurrentemente en estos cuellos de botella de situaciones financieras de colapso o de complejidad. Uh-huh. El año 2019 fue un año que empezó muy complicado por la crisis internacional de petróleo, de suerte que el gobernador no pudo cumplir con la última etapa del acuerdo salarial del 2020, ¿no? Que implicaba una actualización en el último trimestre por IPC, que en el mes de marzo no se liquidó a sus trabajadores, a los trabajadores de la provincia, y todavía no estábamos en pandemia. Uh-huh. Entonces yo leo ahora noticias en donde algunos diputados del oficialismo, funcionarios del oficialismo, amparan esta decisión en un contexto de economía paralizada por las condiciones de la pandemia, y por supuesto esa es una verdad a medias o explica parcialmente la realidad de la provincia. Yo reitero, en el mes de marzo los trabajadores de la provincia debieron haber cobrado la última cuota de actualización por IPC y no les pudo ser liquidada porque esta es una provincia que no tiene plan B en su modelo de gestión. Mm. Se agota el recurso hidrocarburífero, se modifican internacionalmente las condiciones de la comercialización del petróleo y el gas, o tenemos alguna corrida cambiaria en donde los valores del dólar no son los previstos o los presupuestados, y somos una provincia inviable inmediatamente. Entonces, claramente, escuchaba que ustedes decían es una provincia rica, y es incontrastablemente una provincia rica, no solamente por los recursos naturales que tenemos y que explotados de otra manera podrían contribuir a que vivamos en otras condiciones, sino porque los números duros lo dan. El presupuesto de la provincia de Neuquén debe ser el cuarto o el quinto presupuesto en números absolutos en el país. Está la capital federal, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y luego debe venir la provincia de Neuquén. Y además números relativos, que es cuando empezamos a analizar ese número en relación a la población de la provincia, debe ser el segundo presupuesto del país después de Capital Federal.
Y Soledad,
¿no?
Sí, perdón. No, te iba a preguntar, ¿para dónde crees que debería diversificar la provincia su actividad económica?
Mira, nosotros hemos, desde el espacio ahora frente a todos, pero desde los espacios que hemos transitado hace ya muchos años, venimos discutiendo. No, la provincia del Neuquén tiene toda la provincia, un tercio de las plazas hoteleras que tiene Bariloche. Entonces, nosotros, el turismo, con esto quiero decir, turismo es claramente una actividad que la provincia tiene que decidirse a potenciar y a invertir. Y la verdad es que eso no ocurre porque nosotros tenemos puntos o productos turísticos que vendemos en el mercado nacional o en el mercado turístico nacional e internacional, en donde la provincia no pone un centavo de inversión. Villa Langostura y San Martín de los Andes son destinos turísticos que conocemos en el país y en el mundo porque los privados hacen un gran despliegue de inversión, y eso paulatinamente mejora las condiciones de los servicios turísticos que se ofrecen en esos dos puntos o en esos dos destinos. Mm. Pero acceder por carretera a esos destinos turísticos de la provincia es una odisea, que esa es la inversión que el Estado tiene que hacer para favorecer el desarrollo. Los destinos turísticos emergentes en la provincia, Cabiahue, Copahue, Huingánco, hablo del norte, por plantearte alguno, es imposible acceder en condiciones regulares. Los otros destinos turísticos emergentes, que son los cordilleranos, que ahora quieren potenciar con la Ruta 23, acceder desde el valle a esos lugares es una odisea. Entonces, ¿queremos ser una provincia turística? Bueno, pues hay que invertir en servicios turísticos o en servicios que complementen los servicios turísticos que los privados ofrecen en esos lugares. La conectividad, hemos hablado mil veces con la gente de Cabiahue y Copahue, nos cuentan que las tarjetas de los turistas las pasan a las 3 de la mañana, que es cuando se descargan, se descongestionan un poco las redes para poder cargar las tarjetas. Esas son las cosas que dan cuenta de que no hay plan B en la provincia. Y si querés podríamos hablar del desarrollo de la actividad minera industrial en la zona centro de la provincia, con un mercado absolutamente insatisfecho de enorme demanda, como el chileno, por ejemplo, que nos permitiría exportar 10 veces los volúmenes que exportamos en el año. Hoy, Entonces, hay un proyecto, hay que sentarse a planificar el desarrollo de la provincia, y ese modelo de provincia, el MPN lo abandonó hace 30 años, 35 años. Y entonces volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué estamos en la condición que estamos? Justamente por eso.
Soledad, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindaste.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, buenos días.
Pasaba Soledad Martínez, diputada del Frente de Todos, la tercera con la que hablamos hoy.
Y vamos a escuchar un fragmento de lo que decía esta mañana en Se Dice con Laura y con Nico, la diputada del MPN, María Laura Duplessis, sobre este tema.
Sabemos que consiste en una autorización para que el Poder Ejecutivo contraiga deuda por 13.500 millones de pesos a efectos de poder contar con los recursos necesarios para afrontar este aumento salarial previsto para todo el 2021. Este endeudamiento deviene necesario porque si no el gobierno no puede absorber este gasto, ¿no? Este compromiso, digamos. No hay forma de llegar al monto que se necesita y de todas maneras no tengo dudas porque sé que han estado trabajando día y noche para poder readecuar los números de la provincia y no, es que es mucho lo que se dejó de percibir y es mucho el impacto con el aumento salarial. Entonces, necesariamente, si bien es inédito tomar deuda para gastos corrientes, también estamos viviendo una situación extraordinaria.
Bueno, eso decía tempranito un fragmentito de la charla que tuvieron Laura y Nico en Se Dice,
sí,
que va de 7 a 8 por esta emisora todos los días de lunes a viernes, la diputada del MPN María Laura Duplessis.
Intentamos hablar con ella, darle también la opción a cualquier diputado o diputado del MPN para que acompañe también este espacio. Bueno, nos contestaron que María Laura ya había hablado hoy a la mañana, es por eso que decidimos al menos poner su voz en forma de fragmento. Repasamos, hablamos con Patricia Jure del FIT, con Leticia Esteves, diputada de Juntos por el Cambio, Soledad Martínez, diputada del Frente de Todos, y bueno, escuchábamos recién la opinión también de María Laura Duplessis.
Sí, lo concreto es que hasta ahora no llegó nada a la legislatura por parte del gobierno provincial y también son interesantes algunas aristas que surgen de estas charlas, ¿no? Uh-huh. El tema del turismo es un tema para tratarlo con más tiempo, con más charlas, con más espacio y con mucha atención también.
Un proyecto de ley que todavía no sabemos si va a terminar de resolver del todo lo que uh-huh. son los cortes en las rutas neuquinas, ¿no? Los autoconvocados y convocadas aún no han decidido si levantan o no los cortes.
Seguimos hasta las 12 en Trepen a los Techos.